Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día. Estas son las noticias.
Ante el Congreso, Comey revela detalles de encuentros privados con el presidente Trump. Maduro impulsa asamblea constituyente y culpa a Washington de violencia. Protestas en Miami contra compra de bonos venezolanos. El cine mexicano más allá de las fronteras. Una luz de esperanza para los pacientes de cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Bajo juramento, el exdirector del FBI, James Comey, compartió con los miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado detalles de sus encuentros y conversaciones privadas con el presidente Donald Trump. Aunque lo acusó de mentir, Comey evitó decir que el mandatario intentó obstruir la justicia. Cobertura especial de La Voz de América con Cristina Caicedo Smith desde el Capitolio y desde la Casa Blanca, Gesell Tobías. Cristina, comenzamos contigo. La audiencia pública terminó ya hace varias horas, pero hace poco James Comey sostuvo un segundo encuentro con los legisladores. Cuéntanos.
Bueno, precisamente como tú dices, Angélica, hacia las horas de la mañana, James Comey se reunió precisamente con legisladores de la Comisión de Inteligencia del Senado y luego de esta reunión pasaron a una reunión privada en donde se anticipa que discutan temas de información clasificada, temas que no se pueden hablar en una audiencia pública. Más en detalle precisamente sobre estas declaraciones que dio el exdirector del FBI, Comey, por más de 2 horas y media habló específicamente de conversaciones y llamadas telefónicas que tuvo con el presidente Donald Trump en relación sobre su investigación o la investigación que estaba llevando a cabo el FBI sobre Rusia y la campaña electoral. También precisamente dijo Comey que había sido mentira la razón por la cual había dado la razón específica que había dado la Casa Blanca sobre la razón de su despido.
Con una sala llena de periodistas y legisladores de ambos partidos y gran parte del país siguiendo su testimonio, el exdirector del FBI, James Comey, explicó de manera específica cómo, a través de los primeros meses de este año, sostuvo numerosas conversaciones con el presidente de Estados Unidos. En su testimonio detalló la necesidad de llevar un registro escrito de las conversaciones con el mandatario, acción sobre la que le interrogó el senador demócrata Mark Warner.
Así que, en toda su experiencia, este fue el único presidente en el que sintió que cada reunión necesitaba documentarla.
Primero me estaba reuniendo solo con el presidente de Estados Unidos. El tema que estábamos hablando es el núcleo de la responsabilidad del FBI y luego se relacionaba de manera personal con el presidente electo y luego la naturaleza de la persona. Honestamente, estaba preocupado de que él pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestra reunión, así que pensé que era realmente importante documentarla.
El senador republicano Jim Rich le preguntó al exfuncionario sobre lo que Comey insinuó en su declaración de apertura escrita, sobre la posibilidad de que el presidente hubiera obstruido la justicia. En ella, Comey afirmó que el presidente le dijo que esperaba que dejara ir el tema de Flynn, en referencia a Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente.
¿Conoce algún caso en el que una persona haya sido acusada de obstrucción de la justicia, o en este caso, cualquier otro delito penal donde éste dijo o pensó que esperaba un resultado?
No sé lo suficiente al respecto para responder, y la razón por la que sigo diciendo sus palabras es porque lo tomé como una directriz. Quiero decir, este es el presidente de Estados Unidos, solo, conmigo, diciendo, espero esto. Lo tomé como, eso es lo que él quiere que haga. Ahora, yo no obedecí, pero así fue como lo tomé.
Comey también dijo que cuando el presidente le pidió lealtad, él le dijo que siempre le brindaría honesta lealtad, afirmando que con esta petición, Comey sintió que Trump intentaba establecer una relación de favoritismo.
Cristina, muchas gracias. Del Capitolio pasamos a la Casa Blanca, donde se encuentra Gesell Tobías. Gesell, la reacción de la administración Trump no se hizo esperar y llegó a través del abogado personal del mandatario. ¿Qué dijo?
Primero, Angélica, mencionar de que fue la portavoz de la Casa Blanca la primera en hablar y asegurar de que el mandatario no miente. Esas fueron sus primeras declaraciones. Y posteriormente fue, como tú lo mencionabas, el abogado del presidente Trump quien en primer lugar desmintió gran parte de las declaraciones de James Comey que dio esta mañana, pero también es muy curioso mencionar que estuvo de acuerdo en otras, por supuesto, para conveniencia de la administración. En algunas de ellas mencionaba que el presidente Trump, como había dicho Comey, en ningún momento intentó detener la investigación del FBI.
Contrario a numerosos informes de prensa falsos previos a la audiencia de hoy, el señor Comey confirmó públicamente lo que repetidamente le dijo al presidente en privado, que él no está bajo investigación como parte de cualquier pesquisa sobre la interferencia rusa. El señor Comey también admitió que no hay pruebas de que un solo voto haya cambiado como resultado de la interferencia rusa.
El mandatario se mantuvo curiosamente alejado de las redes sociales. Esperábamos que él reaccionara de alguna forma a través de su método favorito, su cuenta de Twitter, pero esto no ocurrió. Hay que también hacer un panorama general y decir de que de alguna forma la Casa Blanca y específicamente Trump sale bastante bien librado, al menos de estas declaraciones públicas, ya que por el momento no se puede determinar a ciencia cierta si realmente el presidente Trump obstruyó o detuvo o le pidió de alguna forma a Comey que no avanzara con la investigación sobre la posible colusión rusa con miembros de su campaña.
Estaremos muy pendientes entonces a esa cuenta de Twitter. Hessel, Cristina, muchas gracias. Ya regresamos con más del Mundo al Día.
Más adelante, crece tensión entre Washington y Caracas. Las lluvias causan estragos en el sur de Florida.
Mientras aumenta a 67 el número de fallecidos en el conflicto venezolano, el presidente Nicolás Maduro acusó a Washington de intentar impedir que el pueblo participe en la Asamblea Nacional Constituyente.
Luego de más de 65 días de manifestaciones en Venezuela, el jefe de Estado de la Nación Sudamericana, Nicolás Maduro, destacó lo que identificó como el fracaso de los complots imperialistas del norte que buscan provocar una guerra civil en el país, por lo cual reiteró que su gobierno vencerá el odio, el fascismo y el intervencionismo imperial.
Quieren imponerle a Venezuela un modelo de violencia, modelo fascista, muchachos.
En ese sentido, afectos al gobierno durante una recolección de firmas en apoyo a la constituyente respaldaron el llamado antiimperialista del mandatario venezolano.
Fíjate, el ataque imperialista lo estamos presenciando acá en Venezuela desde hace mucho tiempo, desde que inició el proceso bolivariano, aún estando el comandante supremo Hugo Chávez Frías, pero se ha profundizado en este último tiempo.
Es un acto exactamente donde el pueblo va a votar por este señor que es obrero, por la gente de la comunidad.
A este respecto, diversos parlamentarios de la oposición repudiaron las declaraciones del jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro, al tiempo que lamentaron la muerte del joven de 17 años durante las protestas de este miércoles en Caracas.
Desde hace más de 60 días se han dado protestas en las calles y hemos llegado a un número de personas que han fallecido debido a la represión y a las protestas, que alcanza ya el número de 67 personas, de acuerdo al Ministerio Público.
El legislador Richard Blanco aseguró que a Venezuela no le interesa que nadie invada el país.
A nosotros tampoco nos interesa, mira, ni que vengan a invadirnos de Estados Unidos, como ya nos han invadido a nosotros, lamentablemente y desgraciadamente, y nos hemos dejado que venga Cuba aquí a infiltrarse. Aquí hay militares cubanos.
Es importante destacar que el Ministerio Público venezolano comisionó a un fiscal para investigar la muerte del joven Neomar Lander durante la manifestación opositora. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Venezolanos en Estados Unidos protestaron frente a las oficinas de una empresa intermediaria que participó en la venta de bonos de PDVSA. Los manifestantes aseguran que esa adquisición millonaria financia la represión en su tierra natal.
Aliados del PSUV, Dinosaur Group. En plena vía pública, inmigrantes venezolanos alzaron su voz en contra de la empresa Dinosaur Group. El motivo, de acuerdo a los manifestantes, es que esta firma financiera participó como intermediaria en la venta de bonos de la empresa petrolera PDVSA a muy bajo costo y a la compañía Goldman Sachs.
Para nosotros es un deber protestar y expresar nuestro rechazo y nuestra indignación para personas que han llenado su bolsillo de mucho dinero.
José Antonio Colina es director de la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Durante la manifestación, también expresó satisfacción por los esfuerzos en Estados Unidos para limitar el financiamiento para el gobierno de Venezuela.
Ya el gobernador Rick Scott, ya la congresista Ileana Roletti en el Departamento de Estado está hablando de no hacer más negocios con Venezuela, que ha sido nuestra consigna y ha sido nuestra petición desde hace mucho tiempo, porque consideramos que cualquiera que negocie con Venezuela está financiando un régimen que oprime al pueblo venezolano.
Estos manifestantes también protestaron en contra del presidente Nicolás Maduro, quien convocó a una asamblea constituyente para reformar la Constitución Nacional de su país. Otro de los asistentes a este acto de repudio fue Alexis Rivero, quien acudió a la concentración en el corazón financiero de Miami con una maleta y dólares simbolizando la corrupción de su tierra natal y rechazó la inseguridad que padece Venezuela.
No solamente de los estudiantes, sino de las personas que mueren a diario de la inseguridad, del no alimento, del no comida, del no nada. La gente está muriendo de mengua. Cada persona, cada institución tiene un precio y el precio de nosotros, el pago de nosotros por lo que está pasando en Venezuela ha sido muy alto. Si estas personas están haciendo a conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela, es terrible que una empresa tan seria como están aquí en Brickell Avenue se preste para esta maniobra tan dura. Esto es para oxigenar al gobierno. Entonces tenemos que parar eso.
José Perraletti, Voz de América, Miami.
Aunque para esta época las lluvias son habituales en el sur de Florida, este año algunos condados han resultado severamente afectados por las inundaciones.
Los meteorólogos informaron que más de 25 centímetros de lluvia han caído en partes del sur de Florida esta semana y el Servicio Meteorológico Nacional tuiteó que lluvias adicionales parecían estar en camino para el condado de Miami-Dade y en parte de los condados Broward y Palm Beach.
Literalmente hay peces en el patio de todo el mundo. Estoy contento de que no haya caimanes flotando por todos lados. Apenas sales de la puerta, tan pronto bajas los escalones, estás 15 centímetros dentro del agua y si caminas más, estás hasta las rodillas.
Los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale tuvieron casi 300 retrasos y varias cancelaciones debido a la lluvia del martes, mientras que el Aeropuerto Internacional de Miami reportó cerca de 40 retrasos. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, entre fuerte operativo de seguridad, el Reino Unido acude a las urnas y el séptimo arte une a México y Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el Reino Unido acudió a las urnas este jueves. Los comicios son para elegir a sus representantes en el Parlamento y decidir si el partido de la conservadora Theresa May o el del laborista Jeremy Corbyn liderará las negociaciones para abandonar la Unión Europea.
Un especializado y altamente flexible operativo mantuvo la Policía Metropolitana de Londres para preservar la seguridad de las elecciones anticipadas. 49.600.000 votantes se registraron en el Reino Unido para elegir 650 miembros del Parlamento. Aunque el tema más importante de estos comicios era si los conservadores o los laboristas liderarían las negociaciones sobre la salida de la Unión Europea, desde el ataque en Manchester, la seguridad del país también está en la mente de los electores, como Rachel Shear.
Querían que estas elecciones fueran una especie de voto sobre Brexit, y no creo que eso esté en los corazones y las mentes de los londinenses de momento. No tanto como la seguridad.
Aunque ese asunto no necesariamente excluye otros temas, dice el votante Mike Pickroft.
Estoy más interesado en asuntos como pensiones, cuidado de la salud, educación. Esos son mis principales preocupaciones.
La campaña de los conservadores bajo el liderazgo de Theresa May se ha enfocado en asuntos de defensa y han prometido exitosas negociaciones sobre Brexit.
Encendamos el espíritu británico, porque juntos podremos hacer grandes cosas.
Por su lado, los laboristas liderados por Jeremy Corbyn han tratado de incentivar la participación de los jóvenes que se dicen cansados de la clase política.
Somos un pueblo que se une con una perspectiva, una visión y un sueño sobre el tipo de mundo que podemos crear.
Aunque los sondeos a boca de urna darán una idea sobre quién ganó las elecciones anticipadas, se espera que los resultados oficiales se den a conocer el viernes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La canciller alemana Angela Merkel visitó Argentina este jueves para discutir asuntos comerciales con el presidente Mauricio Macri en medio de fuertes medidas de seguridad en un viaje que también la llevará a México. Su visita de un día también tiene como objetivo preparar la entrega de la presidencia del G20 que Argentina tomará de Alemania el próximo año. Merkel visitó una sinagoga para inaugurar un órgano alemán recién restaurado y también se reunió con Macri. Además, asistirá a una serie de eventos ceremoniales antes de viajar a México. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, que se llevará a cabo la próxima semana en Nueva York, hará un llamado de acción para ayudar a proteger la vida marina del calentamiento global, la sobrepesca y la contaminación.
Los científicos etiquetaron a 54 pingüinos africanos de 8 colonias y rastrearon sus movimientos mientras buscaban alimento en aguas históricamente ricas en sardinas. Lo que encontraron fue que los pingüinos van a lugares de alimentación históricos que ahora están desiertos debido al cambio climático, como señala el doctor Richard Shirley de la Universidad de Exeter y la Sociedad Zoológica de Bristol.
Hay evidencia de cambios inducidos por el cambio climático en el Benguela. que han provocado que las especies se desplacen hacia el este y hay evidencia de impactos muy fuertes en la pesca, en partes de Benguela. En Namibia, particularmente las poblaciones de peces, la existencia de sardina se han derrumbado.
Estos pingüinos actúan siguiendo sus instintos, explicaron los investigadores, pero el clima simplemente está cambiando más rápido que su capacidad de adaptación.
Cuando van al mar por primera vez, no tienen ningún cuidado paternal, no son ayudados por sus padres, no tienen realmente ningún conocimiento de dónde pueden encontrar comida. Todo lo que pueden hacer es seguir realmente las señales que ellos han evolucionado para detectar. Así que los pájaros lo hacen, pero terminan donde no hay comida. Y como consecuencia, la supervivencia para los pingüinos africanos en el primer año es muy baja.
Shirley dice que para salvar estas especies en el medio silvestre, la pesca debe ser suspendida y el mundo necesita comprometerse con un gran esfuerzo de conservación. Celia Mendoza, Voz de América.
En medio de la creciente tensión política entre Estados Unidos y México, la ciudad de Los Ángeles acoge esta semana el Festival de Cine Mexicano más grande fuera de ese país. Nuestro corresponsal Arturo Martínez estuvo en la inauguración de Hola México y nos preparó el siguiente informe.
Por noveno año consecutivo, Hola México Film Festival comenzó con una alfombra roja plagada de artistas, lejos del clima político agridulce que viven los países vecinos, sobre todo a raíz del polémico muro fronterizo que el presidente Donald Trump quiere construir con fondos mexicanos para detener la inmigración ilegal. El director del festival, Samuel Doeck, destacó el potencial del cine mexicano más allá de las fronteras.
Hay veces que el gobierno va a decir una cosa u otra, pero al final de cuentas nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, venimos a trabajar, venimos a vivir, venimos a hacer las cosas bien y eso es lo que estamos haciendo.
La afamada actriz mexicana Ana Brenda Contreras, coprotagonista de la comedia romántica El que busca, encuentra, cree que las imposiciones políticas no silenciarán la creatividad artística.
Tener la naranja completa.
Un discurso separatista o un muro no va a evitar que nosotros como artistas nos expresemos y nuestro arte de alguna manera rompa barreras, porque eso es lo que hace el arte y eso es lo mágico, ¿no?
El actor Rui Senderos, que participa en el drama Pura Sangre, cree que el cine puede servir para desestimar los tópicos peyorativos que prevalecen en el ambiente político actual.
Pueden decir muchas cosas de México. Con nuestro cine, en nuestro rubro, podemos hablar de lo que realmente es México, de lo que somos capaces de hacer y de romper paradigmas que se hacen.
Este año, la novena edición del Hola México Film Festival mostrará a lo largo de 5 días una veintena de largometrajes, entre los que se recogen películas comerciales, documentales y películas artísticas. Si bien la diplomacia política entre ambos países no pasa por su mejor momento, este festival demuestra la buena salud de las relaciones artísticas entre Estados Unidos y México. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, ¿por qué los pacientes de cáncer deben hablar más con sus médicos? El potencial de la energía marítima.
We'll be right back.
Solo el 34% de los votantes estadounidenses aprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una nueva encuesta de la Universidad Quinnipiac, el menor porcentaje en los 5 meses que lleva en la Casa Blanca. El 57% de los encuestados indicó que desaprueba de su trabajo, mientras que el 9% no respondió. Un nuevo estudio en Estados Unidos indica que cuando los pacientes de cáncer notifican oportunamente sus síntomas, a su doctor, pueden vivir más. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte diseñaron una aplicación para que los pacientes puedan reportar sus molestias antes de visitar al médico.
La quimioterapia puede prolongar la vida de los pacientes con cáncer, pero viene con algunos efectos secundarios desagradables. Un nuevo cuestionario en línea permite que los pacientes denuncien esos problemas cuando ocurren.
Los pacientes podían autorreportar 12 síntomas muy comunes y molestos usando esta plataforma, ya sea fuera de casa, entre visitas o cuando entran a la oficina.
El participante del estudio, James Sylvester, quien padece de cáncer de colon, dice que la aplicación es fácil de usar y obtiene una respuesta rápida.
Las intervenciones pueden venir un poco más rápido. Es un camino de autodescubrimiento. Usted tiene más interacción con el médico. Como dije, la intervención puede ser más oportuna, más pensada y más preparada.
Ethan Bush, quien dirigió el estudio, dijo que los investigadores también estaban satisfechos con los resultados.
El 31% de los pacientes habían mejorado la calidad de vida a los 6 meses cuando estaban utilizando esta herramienta de autorreporte de síntomas. Y encontramos que había una prolongación de 2 meses en cuanto al tiempo que la gente podría tolerar recibir quimioterapia.
Y lo más sorprendente, los pacientes mejoraron su tasa de supervivencia en casi medio año.
Ver este tipo de impacto muy impresionante en cuanto a tiempo que la gente vive realmente fue una sorpresa para mí.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa australiana está desarrollando un nuevo dispositivo para cambiar la manera en la que se obtiene energía de las olas del mar. La compañía espera que dentro de poco tiempo poder explotar el potencial energético de los mares.
Las empresas de energía renovable quieren aprovechar el potencial de las olas, el cual ha demostrado ser difícil de comercializar. Sin embargo, la firma australiana Waves Well Energy y su presidente Tom Dennis piensan que han cambiado el modo de pensar en cuanto a la energía de las olas se refiere. Su dispositivo aprovecha la potencia de las olas como un respiradero artificial.
Las olas pasan y hacen que el nivel del agua dentro de esta cámara artificial que está abierta debajo del agua se eleve y caiga, y al hacerlo, comprime el aire y luego crea un vacío parcial al caer, y usamos ese movimiento para impulsar una turbina de aire.
El concepto de columna de agua oscilante se ha utilizado antes, pero el modelo Waveswell viene con una diferencia.
Usamos el flujo unidireccional. El flujo de aire simplemente viene en una dirección a través de la turbina, mientras que todos los otros intentos han utilizado el flujo bidireccional.
Las pruebas independientes encontraron que el modelo era por lo menos 2 veces más eficiente que un dispositivo convencional. Cuando esté completamente construido, el dispositivo medirá 20 metros por 20 metros con la turbina de aire posada sobre el agua. Funcionará en la costa de King Island, en el estrecho de Bass, en mayo del próximo año. Henry Llanos, Voz de América.
Recordando el Festival de Woodstock de 1969, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Esta semana la sede del evento ingresó oficialmente al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos como un punto de referencia para esta y futuras generaciones. La Granja de Nueva York, donde se realizó el evento, funciona desde 2006 como centro para las artes y museo dedicado a la historia del festival. Les informó Angélica Herrera.